vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Resumen Latinoamericano, un programa donde hay información, análisis y música latinoamericana y del tercer mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y quien les habla, Pablo Gandolfo, nuestro columnista Julio Incapié, dedicado al tema de Colombia, y nuestro operador Gonzalo Chaet.
Comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano volviendo a hablar de Colombia y de la gran marcha indígena que desde el 12 de octubre se está desarrollando en el territorio colombiano, la Minga Nacional de Resistencia Indígena. Es muy particular esta información porque realmente parece estar vedada en todos los medios de información, salvo Telesur y obviamente algunos medios de comunicación venezolanos y medios alternativos, también como Resumen Latinoamericano. El resto ignora esto que se ha convertido en un gran levantamiento indígena y que está poniendo muy claramente sobre el tapete las necesidades del pueblo pobre de Colombia, del pueblo originario, y también acorralando de esta manera a ese dictador que es Álvaro Uribe Vélez, que la única respuesta que se le ocurre para tratar cualquier reclamo, tanto el de los cortadores de caña, tanto el de los maestros, de los estudiantes, de los judiciales, como el de los pueblos originarios, es la represión, meter bala y asesinar, como viene asesinando con el terrorismo de Estado, a la población colombiana. Estamos hablando de que el movimiento indígena del Cauca y de toda la región de Colombia llegó hasta Cali, esa capital importante del territorio colombiano, el domingo pasado, y vio frustrada esta movilización, la idea de diálogo que tenían con Uribe, que estaba en esa zona y que montó un operativo que pocos medios de comunicación lo advirtieron, pero que los propios indígenas lo denunciaron, que es la liberación. Se produjo en ese día, ese mismo momento cuando se estaba por realizar el diálogo con los indígenas, se produjo la liberación de uno de los retenidos por parte de la FARC, y se les ocurrió, no por casualidad, llevarlo a este senador del Partido Conservador colombiano, Alisano, lo llevaron a Cali, y de esta manera intentaron desviar la atención de la reunión con los indígenas. Los indígenas plantearon claramente que el diálogo tenía que ser en un estadio y que debía ser cara a cara con los 50.000 movilizados y no con una pequeña delegación como pretendía Uribe, y esto, por supuesto, el presidente Uribe no aceptó, se borró y armó un diálogo pequeño y ridículo desde un puente con unas pocas personas que quedaron, porque los indígenas le dieron la espalda y se marcharon, y a partir de ahí la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC y la CRIC, que son las dos organizaciones que se están movilizando y que reúnen prácticamente a la totalidad del movimiento indígena, decidieron hacer una asamblea y dirigirse nuevamente hacia La María, que es una de las zonas del Cauca de donde ellos salieron, y decirle a Álvaro Uribe que lo esperaban allí este domingo, precisamente, para dialogar. Si Uribe no viene, dijo el dirigente de la UNIC, Piñacué, se pierde la última posibilidad de diálogo y nosotros vamos a seguir marchando porque la Minga Nacional de Resistencia Indígena no se ha detenido, más allá de lo que estén desinformando, dice Piñacué, la Minga sigue porque hay muchas reclamaciones importantes para hacer.
Recordar también cómo el cinismo del presidente Uribe, cuando hubo, en ese momento eran heridos, pero luego se confirmó que había dos muertos por ataques de la policía, llegó a decir que ellos tenían que pedir perdón a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas habían ido ahí en plan pacífico, ¿no? Cuando se han visto imágenes y los propios indígenas, los grupos indígenas tienen imágenes que grabaron de cómo se les atacaba y se les disparaba con balas.
María, vamos a escuchar en la voz del dirigente, del presidente de la UNIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Evelis Andrade, precisamente qué es lo que están reclamando los indígenas.
Nosotros queremos hacer un debate respecto de las políticas que viene implementando el señor presidente Uribe en materia económica, en materia de desarrollo, en materia agraria, en materia de relaciones, igual de relaciones internacionales, lo que tiene que ver con los tratados, en materia comercial más precisamente. Pero el debate lo vamos a hacer sobre tres temas o tres bloques principales, que serían derechos humanos, territorio y la revisión de los acuerdos incumplidos por parte del Estado en los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años. Y haríamos un debate sobre algunos aspectos que afectan a otros sectores, como los corteros de caña, por su grave situación laboral, que viven prácticamente una esclavitud aquí en Colombia en tiempos modernos, unas condiciones infrahumanas, unas condiciones que no puede aceptar la sociedad colombiana.
Y ahora nuestro corresponsal en Colombia le preguntó a Luis Evelis Andrade también sobre el tema de que las poblaciones indígenas se están desapareciendo, se están extinguiendo, y esto es lo que dijo Evelis Andrade.
Ha sido calificada esta situación por el señor relator de Naciones Unidas en el 2005, este relator especial para pueblos indígenas dijo que la situación de muchos pueblos indígenas en Colombia era crítica y dramática por efecto de la guerra, de las multinacionales, por efecto de la falta de atención por parte del Estado. Es crítica, son más de 18 pueblos en alto riesgo de extinción que ya han reducido ostensiblemente su población, de no tomarse medidas claras, concretas, con planes orientados a la protección y a de estos pueblos y a la prevención de su desaparición. En pocos años tendríamos que registrarla como pueblos ya inexistentes. Son pueblos que han perdido su gobernabilidad, han reducido su territorio y en este momento vive una situación muy crítica en materia de salud y de nutrición.
Chocó, estas denuncias vienen siendo realizadas desde el 2006, 2007 y se juntaban con las denuncias globales de todos los pueblos en los que estos pueblos se quejan de que han venido siendo objeto de una campaña de atropellos por parte de los efectivos del Ejército Nacional, junto con los paramilitares. Estos han llegado a militarizar todos sus territorios autónomos y los han convertido en verdaderos campos de combate, con las consecuencias evidentes que tienen estos enfrentamientos, con desplazamientos forzados de poblaciones enteras, mucha hambre para las comunidades, el asesinato de los líderes y el robo y la destrucción de todos sus bienes. Estos pueblos indígenas, hay que recordar que siguen siendo estigmatizados, de esto se quejan todos los pueblos que están en esta minga, son víctimas de señalamientos, de persecuciones, y son atacados por todos estos grupos de paramilitares y del ejército, ¿no? Han soportado bloqueos económicos, han soportado también bloqueos sanitarios e incluso alimentarios, de tal forma que por eso nos comentaba el dirigente Luis que están yendo, muchas comunidades están desapareciendo.
Y a esto se suma, María, lo que denuncia Daniel Piñacué de la UNIC, que está ocurriendo en estos mismos días, el miércoles y el jueves, han sido amenazados de muerte precisamente en La María, desde la zona donde ellos están ahora concentrados, esperando para ver si este domingo realmente se juntan con Uribe o si siguen la marcha hacia Bogotá. Y han sido amenazados de muerte por miembros de la Asociación Colombiana en Defensa de la Patria, que es un grupo paramilitar vinculado a las Águilas Negras, que es otro de los grupos que ha montado el ejército para reprimir las movilizaciones, no solamente de los indígenas, sino también de las organizaciones populares, campesinas y sindicales. También, María, y vos tenés algunos testimonios, la presencia de las mujeres en toda esta movilización ha sido realmente fundamental.
Como en otras movilizaciones que conocemos en Bolivia y en Ecuador, las mujeres son protagonistas, incluso se han quejado de que van con sus niños y sus niñas y lo mismo han sido maltratadas. Y les queremos mostrar algún testimonio de otras compañeras que nos decían: nosotras como mujeres hemos estado ayudando en la resistencia y es algo difícil porque nos hemos enfrentado a hombres que tienen armas y nosotros estamos solo con palos. Esto nos lo decía Lady, una joven indígena, que ella remarcaba que cuando una está en el espacio, está frente a ellos, se siente impotente, porque las comunidades indígenas solo manejamos un bastón y de pronto una piedra. Pero cuando nos encontramos con que ellos están disparando balas, nos están mandando granadas y nos están matando, y en el noticiero lo que sacan es que de acá se les están mandando granadas, como no es así, eso lo hace sentir a una sin herramientas para una lucha justa. Hay que recordar que justamente se les estaba acusando de que ellas y ellos atacaban a la policía, ¿no? Y que les mandaban granadas, incluso dijeron que llegaban a disparar.
Sí, incluso había el caso, Uribe denunció el caso de que un policía los indígenas le habían amputado las manos. Y ahí está el testimonio que vos tenés de Aida Quilcue, que dice todo lo contrario.
Claro, cuenta otra versión que no tiene nada que ver. Aida Quilcue dice: los policías llevaban las papas bombas en la tanqueta y ellos, al manipularlas, se les explotó dentro de la misma tanqueta. Por eso fue que perdió la mano. No fueron los indígenas ni los que protestábamos. Incluso aquí, en La María, hemos encontrado artefactos explosivos, hemos encontrado infiltrados. Estos son los mecanismos que está utilizando el gobierno para acusarnos de terroristas.
Sí, bueno, esto es lo que está haciendo Uribe con todo aquel que se movilice en Colombia. Pero bueno, lo importante es mantener en vilo la información sobre lo que ocurre con esta Minga Nacional de Resistencia Indígena, que no es una movilización más, es el levantamiento de todos los pueblos indígenas de Colombia que está siendo ninguneado por todos los medios de información. Vamos a seguir recogiendo datos de esto y bueno, vamos a escuchar ahora música colombiana y seguir con Resumen Latinoamericano.
Deliciosos manjares, deliciosos manjares, deliciosos manjares, comen los del dinero. En tristes basureros, en tristes basureros, en tristes basureros, come el pueblo pesares. En tristes basureros, en tristes basureros, en tristes basureros, come el pueblo pesares.
Será maravilla fracaso.
Como hay la gente en fila, peleando por la comida, con perros y gallinas. Tú vas a echar un vistazo, de cómo hay la gente en fila, peleando por la comida, con perros y gallinas.
Será maravilla, fracaso. Será maravilla.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
En Argentina, durante los días 24 y 25 de octubre, se realizó una constituyente social impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos, la segunda central en importancia del país. Se trata de una iniciativa con el objetivo de articular un arco de organizaciones sociales, organizaciones populares, sindicales, en torno a la posibilidad de discutir una iniciativa conjunta y unitaria de país. Se sabe, la CTA, al igual que buena parte de las fuerzas populares de Argentina, se encuentran divididas entre dos corrientes distintas, una más ligada al gobierno y otra que tiene un perfil opositor al gobierno. En este caso, la constituyente se encuentra hegemonizada por el sector de la CTA, que es opositor al gobierno, encabezado por Víctor de Genaro. Por el otro lado, hay otras figuras que lo miran con más recelo por justamente su cercanía con el gobierno kirchnerista, como es el caso de Hugo Yasky. En el cierre de la constituyente social, Hugo Yasky hizo referencia a la situación en Bolivia. Y bueno, todo ese sector, una de las cosas que impulsa es justamente que la constituyente social no se transforme en una, que no tenga una salida política, que no se presente a elecciones, fundamentalmente eso. Justamente a eso, al papel que cumple la constituyente social en la Argentina, es que subrepticiamente luego Víctor de Genaro, también en su discurso de cierre la constituyente, le responde a Hugo Yasky. Es interesante, es en los últimos segundos de su alocución, donde vamos a escuchar que responde a esta idea de cuál es el papel que tiene que jugar la constituyente social.
Hay que enfrentar el miedo, no solo el miedo que nos dejó la dictadura. El genocidio de hace 516 años y el genocidio de hace un poquito más de 30. Ese miedo en las tripas, para animarlo a enfrentar ese miedo, hay que enfrentar el temor a equivocarnos. Hay que enfrentar el temor a perder. Hay que enfrentar el temor a no saber. Pero nos dijo con toda claridad, no había contadores, pero se administró mejor que eso de Wall Street, que están en crisis. No había arquitectos. De solidaridad con los pueblos hermanos que están
Luego de haber escuchado a Víctor de Genaro, estamos acá en el piso con Juan Valdés, un militante que tuvo la suerte de estar en Jujuy y haber participado de la Constituyente Social. Hola, Juan.
Así es. ¿Cómo te va, Pablo?
Hola, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo les va?
Es bastante impresionante, Juan, el relato de lo que cuentan los compañeros que estuvieron en Jujuy acerca del laburo que tiene la organización que resultó la anfitriona, una organización que pertenece a la CTA, nos referimos a la Túpac Amaru, que fue la organizadora y la anfitriona de lo que fue la Constituyente Social en Jujuy. ¿Nos podés contar algunas de las cosas que viste de esta organización?
Claro. Bueno, mira, nosotros nos hospedamos en un barrio de la Túpac Amaru. Este movimiento del cual en Buenos Aires no circula tanta información, es realmente sorprendente llegar ahí, encontrarse con tal grado de organización. Estamos hablando de un barrio enorme donde estamos a una hora de la ciudad de San Salvador, y en ese barrio lo que se da es casi una ciudad paralela, digamos, donde uno tiene los propios centros comunitarios esenciales manejados por la Túpac Amaru, donde uno tiene un centro de ese barrio con actividad económica propia de puesteros y de economía solidaria de la Túpac, donde, por ejemplo, existen incluso ambulancias de la Túpac Amaru. Estamos hablando de un movimiento de casi 30.000 compañeros, digamos 30.000 afiliados, que tiene emprendimientos que están dando trabajo a casi 1.500 personas, trabajo en blanco, lo que subrayan ellos. Realmente fue una verdadera sorpresa encontrarse con tal nivel de fuerza yendo hacia un lugar donde no se sabía qué se iba a encontrar.
Sí, un caso más del famoso 011. En Buenos Aires no se conocen muchas de las experiencias del interior y también de la desinformación que juegan los grandes medios de comunicación, en el sentido de que una organización con semejante desarrollo no llegue nada a acá.
Claro, además lo que uno más le llama la atención es el tiempo en el que todo esto se gestó. Según ellos mismos relatan, porque tuvimos oportunidad de recorrer gran parte de los emprendimientos que tienen y nos hicieron visitas guiadas, ellos dicen que esto empezó en el año 99, así que estamos hablando de 9 años en los cuales ellos consiguieron todas estas cosas. Para contarte más, por ejemplo, han abierto cerca de 6, han habido 6 centros comunitarios de deporte con pileta de natación. Ellos decían que, por ejemplo, en Jujuy, tradicionalmente siempre hubo 2 piletas de natación abiertas, que estas siempre estuvieron aranceladas, y que una vez que ellos pudieron empezar a construirlas, armaron 6 piletas de natación enormes, y estamos hablando de piletas de nivel comunitario, donde se pueden recrear por valor gratuito todas las personas que quieran. Estamos hablando también de centros odontológicos, incluso y de 1.500 viviendas ya construidas.
¿Escuelas?
También escuelas han creado, tienen la escuela Germán Abdala, donde tienen 2 escuelas primarias y una escuela secundaria. Ellos dicen que todos los edificios que ellos pudieron construir, que realmente son muchos y de una complejidad muy grande, digamos, no estamos hablando de edificios pequeños, sino de grandes emprendimientos, los construyeron con un maestro mayor de obras, no tenían arquitectos ellos cuando empezaron, y el maestro mayor de obras que tenían en su movimiento les diseñó todo el edificio. Ahora, gracias a esto, ellos tienen un grado de organización tal que están peleando por que les abran la universidad, una universidad de la Túpac Amaru, para formar sus propios cuadros. Uh-huh. Es absolutamente, yo cuento estas cosas y me emociono, es imposible concebir esto, digamos, de un fin de semana para el otro, ¿no?
Juntando tu relato con las imágenes que vemos del folleto que trajiste de los trabajos emprendidos por los compañeros y de la realización y de la concreción de semejantes obras, realmente es impresionante y se pone la piel de gallina de verdad, porque este mundo es un mundo aparte, es un país aparte de la Argentina, por el nivel en las construcciones que se ve. Y realmente parece la ciudad Túpac Amaru.
Sí.
Es impresionante.
Algunas de las imágenes que estamos viendo en el folleto, para que se den una idea: taller metalúrgico Túpac Amaru, cabinas telefónicas y ciber Túpac Amaru, fábrica de bloques y adoquines Túpac Amaru. Después una cantidad de fotos de otro tipo de obras, como que incluye, por ejemplo, defensas con el río, bueno, parrillas, cooperativa textil Tupac Amaru,
400 empleados textiles, dice que
y tiene. Son casas por familia, o sea, no es que son edificios armados en bloque como si fueran gallineros, o sea, cada familia tiene su casa y hay una foto aérea del barrio en pleno que es impresionante el nivel de vivienda y de vida que tienen.
Claro, y todo esto construido por
es
ellos mismos.
Exacto. Digamos,
porque la lógica del plan de viviendas es que el gobierno le construye la vivienda a quien la recibe. Aquí lo que estamos hablando es que son viviendas construidas por quienes las van a habitar después. Lo que se da una cadena entre lo que se considera inclusión social generalmente es dar una vivienda a una persona que puede ser un edificio y quitarse el problema de encima. Acá lo que estamos hablando es de poner a la gente, a los desocupados y a los necesitados a producir para sus propias necesidades, lo cual los compromete en un proceso creativo mucho más enriquecedor.
Uh-huh. En dos palabras, la impresión que te causó, ¿cuál fue?
Y la esperanza del sí se puede, ¿no? Uh-huh. Eso es quizá lo más
destacable. Y vámonos para allá, ¿no? Más o menos. Sí, por la calidad de vida que se aprecia en la foto, realmente uno dice, qué mal que estoy viviendo en Buenos Aires.
Con esas palabras, con la esperanza del sí se puede, nos vamos a una tanda y luego continuamos con más Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Continuamos en Resumen Latinoamericano, donde el próximo martes en Estados Unidos serán finalmente las elecciones presidenciales, entre las que se definirá el futuro presidente entre Obama y McCain.
Bueno, una elección muy particular, no solo por el hecho de que por primera vez un candidato negro como Obama va además encabezando las encuestas, sino por el hecho, para mi gusto, más trascendente e histórico, de que se dan en medio de la mayor crisis económica y financiera que haya vivido Estados Unidos después de la Gran Depresión de los años 30.
Una crisis que parece favorecer, reforzar el liderazgo de Obama en las elecciones, eso es lo que marcan todas las encuestas, a partir de que evidentemente el gran público estadounidense identifica la crisis con las políticas llevadas a cabo por Bush y que promete continuar McCain.
Claro, porque McCain en realidad sigue prometiendo algo, lo que diríamos nosotros, más de lo mismo, o sea, el manejo de los mercados en forma irrestricta, como si nada hubiera pasado, si nada tuviese que ver con la crisis que está azotando a todo el mundo, en realidad, en este momento, mientras que Obama se muestra como un heredero del pensamiento de Roosevelt, el primer Roosevelt, que planteó justamente el New Deal con todas aquellas políticas en donde el Estado insuflaba actividad, empleo y demás, no solo para resolver los problemas sociales para que no se hagan explosivos, sino también para reactivar la economía.
Es interesante conocer los lazos de McCain con el poderoso lobby cubano de Florida, de Miami. En este caso, durante la semana se reveló que el candidato al que sería secretario de Estado en caso de que McCain gane, Joe Lieberman, se reunió con la esposa de Eduardo Arocena. Y Eduardo Arocena está encarcelado en Estados Unidos por asesinato a un diplomático cubano en Nueva York en 1980. Tiene además 42 cargos de conspiración, uso de explosivos, y algunos de sus objetivos fueron el aeropuerto de Nueva York, el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy y el Madison Square Garden, algunos de los objetivos que tenía planeados. A este individuo, este posible secretario de Estado en caso de que gane McCain, le prometió liberarlo de la cárcel.
Otto Reich, el otro viejo representante de la gusanería cubana en Miami, y que fue en algún momento con el propio Bush el representante para América Latina, es otro de los asesores que tiene McCain para su futuro gobierno. Aunque también es bueno decir que Obama no va a cambiar algunas cosas, como por ejemplo, sigue pensando en mantener e impulsar el Plan Colombia. Vale la pena recordar en esto que los demócratas nunca se han distinguido por cambiar radicalmente la política en el terreno militar o agresiva a nivel internacional. El Bahía Cochinos la hizo un gobierno demócrata, y incluso la ampliación de la guerra de Vietnam también. Por lo tanto, en este terreno no creo que haya grandes cambios, aunque dicen que quieren darle mayor importancia a América, a Sudamérica y a América Latina.
No sabemos si es bueno o malo eso.
Sí, nunca sabemos.
Todas las encuestas dicen que Obama gana. En los últimos días los candidatos encargaron sobre todo de hacer campaña en aquellos estados del centro de los Estados Unidos, que son los estados que están en general en los cuales suele ganar el Partido Republicano y que en caso de dar vuelta sería clave para finalmente confirmar el triunfo de Obama. En Ohio, uno de los claves, las encuestas marcan entre 9 y 3 puntos de ventaja para Obama, un estado que históricamente ganaron los republicanos cada vez que ganaron la presidencia. Y en Pensilvania, otro estado con las mismas características, también se menciona de 12 a 6 puntos de ventaja para Obama. Si estamos ilusionados con el cambio de la política de América Latina, recién mencionábamos quiénes son los asesores de McCain para América Latina, ahora vamos a escuchar también quiénes son los asesores de Obama para América Latina.
Y bueno, continuando el resumen latinoamericano, a propósito de lo que estábamos hablando sobre las elecciones en Estados Unidos, tenemos algunos datos sobre quién puede ser uno de los asesores fundamentales en el caso de ganar Barack Obama a nivel de temas hemisféricos y de política exterior. Se llama Frank Sánchez, es un hombre que trabajó como subsecretario en su momento de Clinton, y es un hombre muy conocido en el mundo hispano, y sobre todo también en el grupo de presión, en el lobby de presión cubano-americano que hay en Miami. Fran Sánchez se fue reporteado recientemente por una cadena radial de Miami y dijo, entre otras cosas, que la relación que él se plantea para que Obama haga con el continente latinoamericano debe ser respetuosa, productiva y muy activa. No haber visitado hasta ahora la región no quiere decir que Obama no vaya a tener una política efectiva. Bush ha ido varias veces, sin embargo ha dejado un vacío que ha sido ocupado por un demagogo como Hugo Chávez, dice este señor Frank Sánchez, que funge como el asesor de Obama en temas de América Latina. En cuanto a las diferentes opiniones que tiene con respecto a otros temas, vamos a dar un poquito un pantallazo. Respecto a Colombia, Fran Sánchez dice que para Obama la relación con Colombia es muy buena. Bajo una administración de Obama, el Plan Colombia continuará y queremos agregarle más dinero para reforzar instituciones que fortalecen la democracia, la justicia y el desarrollo económico. Se está refiriendo a la Colombia de Uribe Vélez, tengamos en cuenta. Obama ha apoyado fuertemente a Uribe en su lucha contra la FARC, fue uno de los políticos, de los únicos políticos en Estados Unidos que apoyó a Uribe en el bombardeo a Ecuador cuando se destruyó el campamento de Raúl Reyes. Ni Bush fue tan abierto con el apoyo en ese ataque, dijo categóricamente Fran Sánchez sobre Obama.
Sobre el TLC con Colombia, el colaborador de Obama dice que el senador apoya los TLC y cree que el libre mercado es parte de la globalización. Pero, textualmente, cualquier acuerdo tiene que favorecer a todos, inclusive el trabajador. El acuerdo está bien, pero los hechos tienen que reflejar lo que estas palabras dicen. En Colombia, menos del 2% de los casos de asesinatos han sido aclarados. No se puede apoyar un acuerdo en el que las palabras están bien, pero los hechos no.
A la pregunta si la disminución de las importaciones de petróleo tenía que ver con las relaciones con Venezuela o con una política de seguridad energética, Fran Sánchez, que volvemos a repetir, es el asesor para temas hemisféricos de Barack Obama, dijo, El problema nuestro de comprar petróleo va mucho más allá que Venezuela. La administración Bush fracasó al apoyar un estilo de vida consumista y hoy vemos que gastamos una fortuna y compramos petróleo a países en los que hay, en los que hay grupos que apoyan al terrorismo. Entre ellos incluye obviamente a Venezuela.
Para Fran Sánchez, en el terreno energético se puede hacer mucho con América Latina. Brasil es ejemplo de ello y Obama tiene intención de colaborar en este sentido. Es interés nuestro tener una política de energía y de paso favorecer a nuestros vecinos.
¿Qué dice Fran Sánchez con respecto a las relaciones con Cuba?
Este asesor a la presidencia de los Estados Unidos expresó que la política actual les había costado 50 años y que en 5 días no se podía cambiar. Dice textualmente, hay que dar nuevos pasos. La definición de loco es repetir y repetir y esperar un resultado distinto.
Sánchez anunció que los primeros pasos con respecto a Cuba serán la suspensión de las restricciones para viajar, porque el mejor portavoz, dice, es el cubano americano. Hoy en día no se puede volver a Cuba antes de 3 años. Eso es inhumano, dice Sánchez. No se pueden visitar familiares. Obama también eliminará las restricciones a las remesas.
Eso va a ayudar a Cuba de alguna manera.
Sí, por supuesto a las remesas, pero también imagínate la llegada de cubanos americanos como representantes de la política de Obama, obviamente con esa forma tan característica de tratar los temas como lo hacen los demócratas, que no nos olvidemos fueron con un gobierno demócrata que se invadió Cuba en Bahía Cochinos.
Respondiendo a la pregunta de por qué si la política hacia Cuba había sido un fracaso no se restablecían las relaciones, cuando con otros países hay relaciones buenas aún teniendo estadísticas altas en materia de violaciones de derechos humanos, Fran Sánchez condicionó un diálogo futuro con la máxima dirección cubana a una señal de parte de La Habana. Dice textual,
si vemos una señal seria de Cuba, los presos políticos son liberados y paran las detenciones de nuevas personas para opinar diferente, entonces se podría hablar de conversaciones directas. Bueno, la síntesis de esto es que la política de Obama para América Latina va a ser muy parecida a la de Clinton y a la de cada uno de los candidatos demócratas. Y no lo tenemos que esperar realmente demasiados cambios, aunque obviamente lo van a teñir todo esto de una pátina muy, entre comillas, digo la palabra, de progresismo para diferenciarse de la política belicista y guerrerista de Bush. Pero no nos olvidemos esto. Barack Obama ha dicho que sus aliados, por ejemplo, en el Medio Oriente se llaman Israel, y ha dicho que sus enemigos se llaman Irán, Siria y, por supuesto, Irak. Y en ese sentido está dispuesto a llevar adelante una guerra contra Afganistán y contra Pakistán. Él dijo que el bombardeo a Pakistán que ha hecho en los últimos días el señor Bush es conveniente porque hay que terminar con los bolsones de terrorismo de Al-Qaeda. O sea, más de lo mismo.
Y va el yanqui con sus títeres creyendo que iba a robar, y lo recibió el lausiano con una pela que no hay que hablar.
Ahí está la camarilla, santo sanchara, santo sanchara, santo sanchara, del mar que andará.
Ahí andan desesperados, sin camino que tomar, el yanqui huyendo delante y la camarilla loca detrás.
Ahí andan la camarilla tanto cansada, tanto cansada, tanto cansada, el mar que andará.
¿De qué sirven los cañones, los aviones y demás, cuando hay un pueblo valiente con patriotismo y con dignidad?
Ahí está la camarilla, tanto, tanto, tanto.
estos yanquis cabezones no les basta con Vietnam, donde están dejando el cuero por la candela que allí les dan.
Ahí anda la camarilla dando.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, en este caso con Colombia, donde en el marco de una gran movilización social, de una gran protesta y también acompañado por una visita de la ONU, de una alta comisionada de la ONU a Colombia, ha sido removido buena parte de cúpulas del ejército, de las Fuerzas Armadas.
Sí, pues llama la atención que el gobierno colombiano a principios de esta semana nos sorprenda pues con una noticia de estas. No porque sea novedoso ni porque sea algo que sea de salida al paso, ¿no?, de tantas críticas que se le han hecho al gobierno nacional, sino que igualmente eso puede pensarse que obedece básicamente como a lo que vos apuntabas, Pablo, la visita de la delegada de la ONU, pero igualmente un informe que Amnistía Internacional ha colocado hacia la comunidad internacional como un llamado hacia la gravedad de los delitos de crímenes de Estado que está viniendo cometiendo el gobierno colombiano, no solamente ahora, sino también pues a lo largo de la historia, pero que se han venido concentrando mucho más en la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez.
El gobierno pasó a retiro a 3 generales, 11 comandantes, 4 mayores, un capitán, un teniente y 7 suboficiales. ¿Los motivos de esto?
Tengo entendido que se refieren a un episodio en el sur de Bogotá, de asesinato de 11 civiles, que los además disfrazaron sus cadáveres como de guerrilleros. Pero esto en un marco mucho más amplio. Que
claro,
esto,
compañeros. Yo creo que te escucho. Es como... ahí están tratando de tapar el sol, la luz del sol con un dedo, ¿no? Eso no ha sido nuevo, eso es el pan de cada día en Colombia a lo largo y ancho de lo que nosotros venimos denunciando desde hace más de 60 años. Las desapariciones forzadas, los supuestos dados en combate entre la como insurgentes, y en su mayoría la historia nos ha mostrado que son campesinos, o son obreros, o son personas que han venido luchando en diferentes partes del país, que han sido desaparecidas y simplemente las hacen pasar como que son parte de la insurgencia para mostrar unos rendimientos, como lo llaman ellos en términos lógicamente dentro del capitalismo, de dados de baja, y que van ganando con eso la guerra a la guerrilla. Pero lo que está realmente ahí en juego, lo que se puso en evidencia esta semana, es que es población civil, es población que que está siendo desaparecida y mostrada ante la comunidad mundial como parte de la insurgencia cuando no lo son.
Me impresionó un dato de este informe de organismos de derechos humanos que hablan de más de 1.100 asesinados, civiles asesinados por las Fuerzas Armadas y policiales, y en casi todos los casos, un 95% por parte del ejército, no de la policía.
Y otro dato interesante revelado esta semana es que de esos asesinados aparte se suman 535 desaparecidos desde enero del 2007 hasta la actualidad por el ejército también. Esto según el dato de una ONG internacional cuyo nombre es Misión Internacional de Observación.
Y que bueno, eso viene a sumar a las cifras que ya dan horror, ¿no?, mencionarlas, que aquí nos hemos cansado en mencionar sobre el número de detenidos desaparecidos, el número de asesinados, y bueno, las declaraciones que también se suman últimamente de algunos supuestos grupos paramilitares o jefes paramilitares que se han desmovilizado, que acusan lógicamente y siguen acusando los vínculos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la formación de esos grupos o escuadrones de la muerte al servicio no solamente de las multinacionales, sino de la oligarquía colombiana y lógicamente de mantener el poder de un grupo de narcotraficantes como los que están hoy en el gobierno colombiano.
Por otra parte, cerquita de Colombia, en Venezuela, las noticias son un poco mejores. En este caso se trata del lanzamiento del primer satélite socialista. Fue denominado un satélite de propiedad venezolana realizado por China. Fue disparado desde China ya está en la atmósfera y en breve, en la atmósfera no, esto es más en alto todavía, ¿no? Mucho más alto, porque son 36.000 kilómetros, a 36.000 kilómetros se encuentra. Es un armatoste de 18 pisos, 277 toneladas y que costó 406 millones de dólares.
Pero no es el eso cohete lo que quedó lo envió. En el espacio, claro.
El cohete que lo envió, claro. Es el que pesaba eso. El satélite es que se separó luego de este monstruo, es más pequeño, es un le dicen geoestacionario porque va, es un satélite de comunicación que va a abarcar desde el sur de México hasta la Argentina la posibilidad de comunicación telefónica, de internet, de datos, etcétera, sin que esto pase a de algún modo es como independizarse de la dependencia de los grandes grupos de las telecomunicaciones norteamericanas y europeas, ¿no?
Sí, para los que de hecho tuvimos la suerte de ver la transmisión en directo, un poco para corroborar y afirmar lo que dice Jorge, que no, el monstruo de 18 pisos no es lo que quedó flotando en el espacio, se fueron viendo los desprendimientos por fases y de hecho cuando la última fase, cuando se desprende el último cuerpo y queda el satélite en sí, es ahí donde recién se considera exitosa toda la operación y la puesta en funcionamiento del satélite. Y compartamos entonces ahora lo que dijo el comandante Chávez sobre el primer satélite socialista.
Muy bien, ¿qué tiene que ver un satélite con el socialismo? El capitalismo todo lo convierte en mercancía. Y en el capitalismo hay un objetivo fundamental. Hacer dinero, la ganancia, la plusvalía, la ganancia. Una empresa capitalista, un gobierno capitalista o lo que fuere, lanza un satélite, pero es para hacer dinero. Si usted tiene dinero, le presto el servicio. Y bien caro, millones de dólares gasta Venezuela al año y gastan nuestros países. Bueno, ¿para qué? Para obtener servicios satelitales, casi todos monopolizados por grandes empresas transnacionales. Es el dominio del espacio, incluso. Es el dominio, es la hegemonía. La hegemonía impuesta al mundo. Por eso es que este es un acto de liberación, es un acto de independencia. Ahora nosotros, un satélite socialista. Bueno, sí. Para construir el socialismo dentro de Venezuela y para cooperar con otros pueblos, para activar nuevos mecanismos de solidaridad, de cooperación, de integración con Bolivia. Ecuador, ayer estábamos en la Amazonía ecuatoriana, como fuimos a la Amazonía boliviana allá en Riberalta, ¿no? Riberalta. Ayer estábamos en Puyo, en Ecuador, pueblos indígenas, pueblos, bueno, que han estado, estuvieron excluidos durante siglos. Estos servicios satelitales de nuestro satélite Simón Bolívar Bolivariano, pues serán para eso. No es para explotar a los pobres, ni explotar a los pueblos, ni explotar a los gobiernos, cobrándoles un dineral de dólares para prestarles un servicio. No, serán servicios para el desarrollo social y para la integración de los pueblos.
Es interesante también que el acuerdo de la República Bolivariana de Venezuela con China incluye en este caso el traspaso de la formación y la tecnología para que la propia Venezuela pueda en el futuro realizar este tipo de operaciones, algo que fue a su vez lo que había frustrado que este acuerdo se hiciera con Rusia.
Es que en realidad va a quedar la operación absolutamente en manos venezolanas, el traspaso va a ser así de concreto, y realmente este hecho suma el voto en la ONU en contra del bloqueo a Cuba, realmente ha sido una semana, no digo para festejar, pero sí para alegrarnos un poco los corazones latinoamericanos.
Y yo te agregaría un datito más. Estuvo en Venezuela viendo el lanzamiento el presidente de Bolivia, Evo Morales, y donde no fue solamente un hecho protocolar, porque estableció un acuerdo muy importante con Venezuela de la compra de compra-venta de productos textiles bolivianos a Venezuela, que hoy por hoy están amenazados, mejor dicho, han sido cerrada su posibilidad de venta a los Estados Unidos por una decisión de Estados Unidos que considera que Bolivia no está luchando contra el narcotráfico, por lo menos con los métodos que Estados Unidos está acostumbrado, digamos.
Sí, yo creo que es un signo más de soberanía total y absoluta, ¿no? Y ya no solamente para Venezuela esta soberanía, porque de hecho con todos estos convenios se va a ampliar, creo, las posibilidades en cuanto a telecomunicaciones para toda Latinoamérica.
Y con lo que vos decías de Cuba...
¿cuál fue el número de la votación, por favor?
Hubo por 185 países a favor, el aislamiento de Estados Unidos no pudo ser mayor, hubo solo 3 países, si es que se puede llamar a las Islas Palau un país, porque solamente Estados Unidos e Israel, además de las Islas Palau, se sumaron a la negativa.
El bloque sionista en todo su esplendor.
Uh-huh. Mientras estas cosas pasan por Latinoamérica, distintas son las noticias desde el viejo continente. Algunos seguimientos que hemos venido realizando acerca del ajuste de la economía, algunas de las medidas contra la inmigración de la Unión Europea. Bueno, en este caso hay una nueva mala noticia que viene de Italia, donde Berlusconi impuso una nueva ley de educación que prevé un recorte de 7.800 millones de euros para los próximos 3 años solamente a la educación, 130.000 despidos de maestros, celadores, etcétera, etcétera. Durante la semana hubo protestas masivas en Italia y a pesar de eso el gobierno de Berlusconi mantuvo el proyecto hacia adelante. Y es bueno relacionar esto con todo lo que está ocurriendo en el mundo también respecto a la economía, las caídas, las bolsas, porque todas estas medidas están perfectamente encadenadas. De lo que se trata es de readecuar la economía de cada uno de los países a esta nueva situación de crisis y readecuarla del peor modo posible, es decir, recortando en gastos sociales.
Dos datos más interesantes. En ese marco de crisis estuvo reunida la cumbre iberoamericana en Salvador, uno de los países que, digámoslo, se ausentó para no votar a favor de la resolución en contra de Cuba. Y en ese marco, sin embargo, se resolvió una posición unánime en de alguna manera crítica de la responsabilidad de los países del primer mundo con esta crisis que han desatado y que inexorablemente por el tema de la recesión va a impactar en todos los países, aun cuando por primera vez los países emergentes y latinoamericanos están en mejores condiciones para enfrentarla que los países del primer mundo.
Vamos con un tema musical y seguimos después con más Resumen Latinoamericano.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en
castellano en España y en italiano en Italia.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Estamos con Elio Sartú aquí en Uruguay para comentar la reciente carta de despedida del Frente Amplio de Sartú. Sartú se va después de muchos años de militancia en el Frente Amplio, ha sido parte del equipo fundador y obviamente él nos va a decir las razones de esta amarga despedida, supongo, Sartú.
Siempre es doloroso, ¿no? Y irse de un lugar, es bueno llegar y hacer. Irse da una sensación como de apartarse de todo, ¿no? Que no lo es en este caso, porque nosotros vamos a seguir trabajando. Pero evidentemente acá se ha suscitado un proceso de deterioro del fenómeno político asumido por el Frente Amplio, que a uno lo llega un momento, yo no hablo de complicidad, pero sí que hablo de tolerancia tácita, de lo que va pasando si uno se queda. Ahora, ese es el drama que yo fui viviendo, digamos así. ¿Por qué? Porque yo arranqué nada menos que haciendo la Unión Popular con Erro, con Trías, con el doctor Cardoso, con gente de la Democracia Cristiana, es decir, arrancamos haciendo allá en el 59-60 la Unión Popular. Y la Unión Popular fue junto con el Fidel, que se produce después, que es un poco la diferenciación que teníamos en ese tiempo histórico, es decir, por un lado estaba la línea de la tendencia y por otro la tendencia comunista. Entonces, la tendencia comunista con los sectores que nucleó constituyó el Fidel, y esas dos columnas fueron las que van a crear el 71 Frente Amplio, por un proceso de incidencia de la Revolución Cubana, que de alguna manera, con el ejemplo de la unidad y la prédica de la unidad, fue limando las diferencias que había históricas entre los dos sectores. Y así nace, ¿no? Yo estuve en el arranque, a veces digo, estuve en el feto del Frente Amplio antes de que naciera en el 71. Y entonces había ciertos valores que eran como indiscutidos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la necesidad de la participación popular, por ejemplo, y no del gobierno popular, la necesidad de la liberación, por si lo dice el propio estatuto. Ningún partido, no es normal que un partido defina en su estatuto lo que va a hacer. Y el estatuto del Frente Amplio dice, es una organización antiimperialista, anticapitalista y antiligárquica. O sea, la definición estaba en la propia existencia. Entonces, violarla era como violar el acta de nacimiento, de algún modo es eso. Y esa tal vez es una de las cosas más gruesas que nosotros tuvimos de inmediato que se llevó al gobierno. Se produjo toda una sumisión a la línea, desde el momento de nombrar hasta el ministro, que lo nombraron en Estados Unidos, porque esa era una garantía sin duda que exigieron el Fondo Monetario, que se publicitara que ese hombre iba a ser, porque era el hombre de ellos, ¿verdad? Iba a ser el ministro del país.
Nos estamos refiriendo a Danilo
Astori. A Danilo Astori me estoy refiriendo. Yo digo esto, que esos caracteres esenciales, que la participación, la independencia, lo que dice la Declaración Constitutiva, la segunda independencia falta cumplir, todo eso auguraba, digamos así, un camino de cambio en profundidad. Y yo no reprocho de repente que haya, cuando hay dificultades, porque yo no digo que sea fácil gobernar, pero es fácil cumplir lo que se dijo que se iba a hacer, aun cuando surgieran después obstáculos. Pero sería válido decir, quisimos hacer esto, pero no se quiso hacer más, se hizo todo lo contrario. Entonces, la acumulación de todo ese episodio, que tiene que ver con los derechos humanos, en derechos humanos es prácticamente una vergüenza, porque nosotros teníamos una especie de compromiso de sangre, ese que ni se habla, de que si algún día llegábamos a tener el poder político, íbamos a estar votando, ¿no? De inmediato la ley de impunidad. Tenemos la mayoría parlamentaria con todo el poder, y ahora se hace una especie de trampa, que yo firmé igual, porque firmar había que firmar igual, pero es una trampa porque es entregarle al pueblo algo que debían hacer los legisladores que están ahí en esa Cámara. Y sobre todo, además, que abre un riesgo posible, y si el riesgo se da de que no se encuentran las firmas, o que conseguidas las firmas se vota en contra, automáticamente quedan saneados todos los torturadores desde el punto de vista del rol del Estado. Van a decir, el pueblo no quiso. ¿No?
Ahora, Sartú, este que es un tema muy sentido, el tema de los derechos humanos, la cantidad de muertos, los desaparecidos, ¿de dónde nace esta necesidad de condescender ante, no se sabe quién, ante los militares, ante el sistema, ante quién, para no sacar adelante esta derogación de la ley de caducidad?
Yo creo que ese pacto, yo creo que es un pacto que empezó en el tema del Crunaval. En el Crunaval, cuando se hace el acuerdo para salir de la situación de dictadura, sobrevoló, ¿no?, una convicción de que no se iba a responsabilizar, ¿no?, a los militares por la conducta que habían hecho, que habían tenido. Yo creo que ahí hay un pacto en silencio tácito que sobrevoló de las negociaciones del Crunaval.
Para quienes no son uruguayos y escuchan este programa, ¿quiénes estaban en esa reunión del Crunaval?
Fue muy amplia, pero fundamentalmente estuvo Sereni como representante y algunos otros también políticos, pero lo que significó más que nada es la izquierda admitiendo, digamos así, no se efectivizó, pero el proceso posterior, fíjate tú que esto que aparece que han detenido, no los detuvieron, los que están detenidos se salvaron de tener que ser extraditados, acá no se hizo nada. Eso indica que hay un compromiso, ¿no? ¿Verdad? Tienen que, lo procesan en Chile a tres individuos que habían intervenido en el episodio de Berrío, pero acá no se procesa. En Italia es posible que procesen al que le perdonaron, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el Uruguay es evidente que se ha concretado, porque a mí me parece que el concepto de... Ahí en la idea mía, digamos, la renuncia mía, pero ahí yo tengo que hay, de alguna manera se ha instalado como una dominación diabólica, como un poco como dice Bourdieu, ¿no? Es decir, que simboliza el sistema. Y esa es la alianza entre la burguesía, entre la burocracia política en sentido amplio, que comprende no solo el aparato administrativo generalmente, sino todos los cargos electivos y también las Fuerzas Armadas. Ahí hay un aparato burocrático. Entonces yo creo que lo que está pasando, lo que pasó con eso, es justamente un pacto que evidentemente se realizó, y yo a veces cuando veo que a Sereni no lo mandaron a reforma, sino que lo mandaron a retiro, era porque los militares no querían tener que negociar con alguien que no estuviera dignificado, porque para ellos la reforma es un estado de... yo diría del sonor, en cierto modo, cobrar la mitad de la pasividad y además cobra un familiar, entonces todo eso. Entonces eso también me hizo pensar que para poder hacer un acuerdo tenían que jerarquizar el antagonista, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay un fenómeno de pacto silencioso, ¿eh? Nunca más que trató el presidente de hacer acá, es un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Es muy claro también. Entonces, todos estos elementos acumulados, la dependencia del Fondo Monetario, que es muy grave, porque es supresión de la autonomía del Banco Central. Esto no es ninguna pavada, porque es la macroeconomía que no se puede manejar por nuestro país. Va a ser un servicio técnico al servicio dentro del Fondo Monetario, dentro del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, eso más toda la política privatizadora, que ellos le llaman asociaciones ahora. Porque la semántica ayuda, cambian los nombres de las cosas a veces, ¿no? ¿Verdad? Que fue lo de Pruna, por ejemplo, que se hizo y que nosotros habíamos atacado en la mesa política, ahora los blancos lo utilizaron. Pero evidentemente los temas fundamentales fueron esos temas, ¿no? ¿Verdad? El tema de derechos humanos, el tema de la relación de dependencia. Y eso trajo aparejado situaciones de complementarias. El asistencialismo, que es un modo de comprar la conciencia de algún modo de la gente y destinar una parte del capital para que no se genere la resistencia. Luego también la anulación total de la participación. Esto, los comités de base fueron como una especie de riqueza política que se dio al país, el frente. Una especie de creación espontánea, un reguero, esto pasó acá, no sé si en Argentina sucedió acá, fue un reguero de surgimiento de todas las casas, de la gente, todo un proceso, digamos así, formidable de participación, ¿verdad? Ese fenómeno había hecho una culturalización política muy importante, y ahora lo que se nota es la desculturalización, porque este gobierno en los 3 años anuló los comités de base, no se usaron para nada. El régimen ha sido autocrático en ese sentido, las decisiones son del presidente y el núcleo del ministro. Entonces, este fenómeno así de la ausencia de participación dejó a la gente más al servicio y a la atención de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, que transmite imágenes, no transmite ideas. Entonces el impacto de la imagen sustituyó al elemento ideológico, y eso uno lo percibe. Antes uno iba a un comité de base y saltaba ya un muchacho y le decía a uno, usted está equivocado, compañero, por esto, estaban preparadas, la gente no, ahora está en un estado de sometimiento a los medios que se dirigen hacia él, especialmente los medios masivos y la televisión. Entonces, este fenómeno ha neutralizado el cambio desde adentro.
Escuchamos un poco de música uruguaya y después seguimos con la entrevista a Elio Sartú.
Amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Por ejemplo, en Don Segismundo con 10.000 cuadras tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que para la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
Seguimos escuchando entonces la entrevista que mantuvimos en Uruguay con Elio Sartú, ex dirigente de la corriente de izquierda y que acaba de renunciar al Frente Amplio.
Va más allá entonces de la defección de algunos hombres.
Exactamente.
Apunta más a una defección más grande, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que muy acertado eso que tú dices, porque a veces nosotros, los uruguayos, nos empequeñecemos el alcance político en función de que tenemos nuestras resistencias personales a los políticos que han violado su compromiso, ¿no? ¿Verdad? Especialmente los que tenían contra la actitud revolucionaria, como el caso de Mujica, por ejemplo, ¿no? Y los compañeros de él, ¿no? Pero en realidad es algo mucho más profundo que un problema de violación de los principios de la gente. Si no es que se hayan convertido en malvados ellos y que eso provoca las consecuencias. No, esto es un sistema nuevo de funcionamiento que indudablemente tuvo el arranque para mí en la Segunda Internacional, cuando se sustituyó el enfrentamiento directo de la clase trabajadora con la burguesía, ¿no? ya fuera la niña de Bakunino, la demás, después se pelearon por otras razones o se separaron, pero en eso coincidían, ¿no? Y la Segunda Internacional introdujo un partido socialdemócrata en cada país y creó la pista para que después el capital, tranquilo, que el capital se quedó tranquilo, no importó que en la constitución, como yo decía el otro día, ¿verdad?, en la constitución de Querétaro, se establecieran por primera vez los derechos económicos y sociales de los trabajadores, el capital se quedó tranquilo. Lo negociamos muy fácilmente con las élites políticas, ¿verdad?, y económicas. Nosotros no hay ningún problema. Y eso es, de alguna manera, lo que hemos estado viviendo, y con algunos incrementos en algunos aspectos, como por ejemplo, algo que hablábamos recién es de qué manera el capital estuvo dispuesto a sacrificar parte del capital para callar a los perjudicados por el sistema, compensándolos malamente porque los dejan instalados en la droga, en el delito, pero crean la imagen, digamos así, de una cierta reparación. Y creo que eso ha incidido también en una interpretación distinta, porque tratan ahora, en lugar de apretar totalmente a la clase trabajadora, buscan de alguna manera conquistar a través del...
Darle una salida,
que es fundamentalmente el movimiento sindical. Evidentemente, al acceder al poder la fuerza de izquierda no pudo y no lo hizo y no mantuvo la independencia de clase. Esta es la realidad. Hay trasiego de las direcciones de los sindicatos. Ahora son los futuros políticos, diputados, senadores, eso está claro. Y además, evidentemente, la política que hace el movimiento sindical es de consentimiento de los avances o no que realizan en cualquier sentido el gobierno. En ese sentido eso ha sido muy importante. Sin participación no hay pueblo que se levante para resistir. El movimiento sindical coincide con el gobierno y todavía la oposición tradicional le parece bien, hasta favorecen a los candidatos. Aún los revolucionarios, porque son pintorescos, dejaron de ser revolucionarios peligrosos. Son pintorescos que repiten la política que venían haciendo ellos. Entonces, todo esto crea una angustia a lo que hemos estado viviendo, ¿no? ¿Verdad? Que de alguna manera desemboca en este pensamiento de tener que irse, porque si no, yo no digo complicidad, porque complicidad es cuando hay una intencionalidad. Cuando no hay intencionalidad, pero uno sin querer, está harto, entonces está allí, de algún modo está pasivamente tolerando lo que pasa, consintiendo lo que pasa, ¿verdad?
Elio Sartú nos define cuáles son sus planes a nivel político para el futuro.
Cuando nos vamos porque nos echan, por un lado, y por otro lado, lo que le pedimos que fueran definir las grandes líneas que siempre tuvo el presidente, cómo iban a actuar, silencio absoluto. No replicaron el contenido y solo vinieron con actitud fraterna a pedirnos que volviéramos, lo cual no tenía sentido. Así que eso también fue una forma de que al irse no fuera solo un portazo, no fuera una advertencia. Ustedes están haciendo esto mal, ¿lo van a cambiar o no lo van a cambiar? Silencio absoluto. Entonces, con la conciencia tranquila salimos. Yo pienso que hay que construir un espacio extra progresismo, porque yo digo, nosotros nos fuimos, pero no nos fuimos del Frente Amplio, nos fuimos del progresismo, no nos fuimos del Frente Amplio fundacional, que era aquel que habíamos ayudado a construir, y evidentemente fuera de ese espacio que es yo siempre digo que el progresismo es una especie de mutación, ¿no? Como son las mutaciones biológicas, cambiando las esencias de lo que había, ¿no? Con un nombre que es una cosa lavada, absolutamente lavada desde el punto de vista ideológico. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que construir, y hay grupos que están trabajando, por ejemplo, la Asamblea Popular, por ejemplo, el de Comuna y otros grupos, y nosotros tenemos que tratar de ver si podemos hacer acá un espacio que cumpla dos roles, que sea convocante de los frentistas, porque tenemos que pensar que hay todo un caudal de gente allí, que sin duda ha sido traicionado, violado los principios, y hay muchos que están desconformes, pero no deben volver a los partidos tradicionales porque son los socios, en realidad han sido socios de todo este proceso, y tenemos que abrir un espacio que sea convocante de toda esa gente. la gente que siguió a Michelini, que siguió a Erro, que siguió a Tría, ¿cómo pueden admitir la violación de todas las grandes líneas que tuvieron esos fundadores? Entonces, tenemos que abrir ese espacio y unificar, porque la izquierda dividida no sirve. Entonces, mis dos objetivos con un grupo de compañeros que se retiraron también conmigo de frente, estamos trabajando y pensamos trabajar para ver si conseguimos hacer ese fenómeno de unidad, ¿verdad? De un espacio fundacional, de izquierda fundacional y reunificada, porque casi todos salimos todos de la izquierda frentista, ¿no? Y reunificada para, de alguna manera, realizar el programa que siempre tuvo el Frente Amplio, antiimperialista, anticapitalista, de justicia social, de transformación revolucionaria de la sociedad. Ese es un poco, no es tarea fácil. Creo que dependemos mucho también de la voluntad abierta que puedan tener los distintos grupos a pensar que cada uno solo es poco lo que puede conseguir. Porque además, hay otro aspecto que creo que hay que desarrollar, que es la posibilidad de una reforma constitucional. Si Tabaré Vázquez saca la reforma constitucional para poder ser reelecto, nosotros tenemos que oponer una reforma popular, social, que tenga referéndum revocatorio, que tenga la democracia directa en las empresas públicas, que de alguna manera suprima el Senado y que haga todo un programa también moderno de transformaciones profundas. Porque la democracia representativa demuestra que fue un poco como se pensó. Los burgueses de París, como los ingleses que fueron a Norteamérica, lo que querían era un sistema que sirviera para seguir haciendo negocio. Cada 5 años vuelven ustedes a elegir, pero nosotros hacemos el resto después, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha quedado claro es que la democracia representativa es una máscara, en realidad, de una burguesía que reparte, ¿no? ¿Verdad? Las ventajas del poder, de diversas formas, cargos, fama, ¿no? Y pasa, yo digo, pasa mucho, por ejemplo, los viejos pasan mucho ese fenómeno de la fama porque es como una especie de sustituto de la inmortalidad. Entonces, de alguna manera, la fama, ¿no? ¿Verdad? Es un poco eso. Y entonces hay como un deterioro derivado también de ese proceso, ¿no? Que yo noto en muchos militantes, que yo tenía la confianza de que se separara de un proceso de deterioro, ¿no?
Que por el puño echa flor, mi verso es un surtido que da un agua de coral.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los hombres donde soy.
Mi verso es de un verde claro.
Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo.
Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir.
Pena del mundo,
hay montes y hay que subir,
los montes altos después, veremos alma tiene, quien te me ha puesto a morir.
Oh,
a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ya retornado entonces a esta mesa de trabajo, Jorge Levinger, como lo hemos escuchado a través de todo el programa. Jorge estuvo hace en estos días atrás en Medio Oriente como enviado especial para la agencia en donde trabaja. Exactamente estuviste en Israel, Jorge, sí. Y nos gustaría que compartieras tu experiencia allí.
Sí, hay varias cosas que se pueden mencionar y que son interesantes. Hay por primera vez en este país, en el país caracterizado por el sionismo, como un vacío de poder. Claramente manifestado en la imposibilidad de armar un gobierno por parte de la canciller Tzipi Livni, que de alguna manera tuvo que hacer un llamado a elecciones anticipadas, por una cosa que también es muy característico de este Estado israelí, que está como sojuzgado por los sectores más ultraortodoxos religiosos, al punto tal de que justamente uno de los motivos del fracaso de la negociación para armar gobierno eran las imposiciones que le exigía el partido Shas, que se llama, que es el de la ultraderecha religiosa israelí. Pero bueno, no es más que profundizar lo que uno ve en Israel, que no es muy común, de que en otros lados del mundo, digamos, en donde los sábados, por ejemplo, no haya transporte público, que es también una imposición religiosa de algún modo. Pero también hay una situación de alguna manera de tregua por parte de el Hamas en Gaza. No ha habido en los últimos 4 o 5 meses ningún tipo de escaramuzas o atentados o cohetes que solían caer en las zonas próximas. Y esto tiene que ver con una tregua, no sé si implícita o explícita, pero una tregua real, aunque persiste, por supuesto, el bloqueo a la ciudad de Gaza. De hecho, hubo en estos días justamente la llegada de un barco desde Chipre que estuvo detenido por los israelíes durante 17 días, que no pudieron entrar directamente, un barco con organismos de derechos humanos, médicos, pediatras, que iban a Gaza a tratar de aportar algún tipo de ayuda social y de salud, y que no se les permitió ingresar, los israelíes no le permitieron ingresar, hasta que a último momento sí pudieron hacerlo, y creo que tiene que ver esto con esta situación de vacío de poder, y de hecho hicieron un aporte de medicamentos y hasta llevaron a algunos enfermos muy graves hacia Chipre, donde para poder atenderlos de alguna manera, y además con la intención de poder establecer un mecanismo autónomo de desde Gaza hasta Chipre para tener un corredor de alguna manera de comunicación con el mundo que rompa este bloqueo que israelí con respecto al agua, a los alimentos, a todo que hace sufrir a tal punto a la población de Gaza. Una anécdota que sale de este esquema a mí me resultó muy interesante y es muy poco conocida. En un paseo que hicimos por la zona del puerto de Tel Aviv, que es lo más parecido que hay hoy por hoy a Puerto Madero en Buenos Aires, porque no es un puerto utilizado realmente, había un guía del municipio, de la municipalidad, manejada por la centroizquierda de Tel Aviv, y el guía iba contando que en el año 36 hubo el primer levantamiento árabe en el puerto muy próximo allí de Yafo, motivo por el cual la inmigración sionista tuvo que trasladar el puerto a donde hoy ya no funciona, que es en Tel Aviv, y que cuando 15 días después de la instalación del Estado hebreo en el año 48, la Fuerza Armada del mayoritaria de Ben Gurión en aquel momento intentó impedir que ingrese un barco con armamentos para otro sector con el cual había una puja interna muy fuerte de la derecha, que era el Irgún de Menachem Begin, y yo creí que estos datos no iban a ser planteados por el guía. Y me llamó profundamente la atención que cuando estaba a punto yo de hacer algún comentario sobre esto, él se metió en esta cuestión recordó algo muy, muy grave realmente, y es que para evitar que esas armas fuesen a el Irgún, grupo de ultraderecha que competía en términos militares con lo que después sería el ejército israelí, que consideraba como excusa de que hace 15 días ya estaba oficializado como ejército, decidieron volar el barco para que las armas no ingresen a este grupo de ultraderecha, pero con un pequeño detalle, que además de armas, había inmigrantes judíos que fueron volados junto con las armas.
Jorge, hablabas de un vacío de poder. ¿Cuáles son las líneas de tensión, los puntos de enfrentamiento entre las distintas fuerzas políticas en el interior del propio Israel que llevan a que no haya acuerdo y este vacío de poder? Digo, así como en Estados Unidos nos concentramos en qué tipo de política exterior, si más diplomacia o más palo, si más gasto social o menos gasto social. En Israel, ¿por dónde pasan esos puntos?
Mira, yo creo que el punto central y principal pasa evidentemente por la cuestión palestina, al punto tal de que los grupos de ultraderecha no quieren saber nada de que se hable de la posibilidad de discutir la partición de Jerusalén, volver a las fronteras del año 67, y cuando lo hacen, como lo hizo el señor Olmert, a pocos días de terminar su mandato, acusado además de, bueno, recordarlo, de corrupción, por eso terminaba su mandato, cuando lo hace como lo hizo él, diciendo que había que volver a la frontera del 67 y demás, era simplemente para lavarse la cara tan deteriorada por estos hechos, pero no era ninguna propuesta seria de alguna manera. En el caso de esta Ciipi Livni, que responde a un partido centrista, tiene más un planteo de llegar a algún tipo de acuerdo, aun cuando no a las concesiones de la frontera del año, de volver a la frontera del año 67, pero al margen de que los motivos por los que lo haya dicho Olmert, lo de volver a esas fronteras, lo interesante es que también dijo algo que queda flotando, y es de que todas las excusas de la seguridad del Estado de Israel, con los altos del Golán o con la ocupación de la Cisjordania, se caen cuando el propio Olmert dice que en la actualidad, dado los cohetes intercontinentales, los cohetes de mediano y corto alcance y demás, todas estas cuestiones ya no tienen ningún sentido en términos de seguridad. Son simplemente ocupaciones, invasiones, y no querer resolver pacíficamente la situación.
Una pregunta chiquitita, si la podés responder en forma corta, Jorge. ¿Qué pasa con la teoría de que Israel va a invadir Irán? ¿Qué se dice?
Yo creo que no pasa nada. Es una opinión muy personal. Pero en primer lugar, porque los propios Estados Unidos parecen muy alejados de esa posibilidad. Por otra parte, en medio de la actual crisis mundial, sería como tirar un bidón de nafta al incendio.
Okay.
Nos vamos con un tema musical y después venimos con culturas y contraculturas.
Something in our minds will always stay. attempt to cling to lifetime's argument that nothing comes from violence, and nothing ever could. We're almost born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Tears from a star. On and on the rain will say, how fragile we are, how fragile we are.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y en las tablas, Salvador Allende incita a reflexionar. Allende, La muerte de un presidente, reflexión política en clave teatral, es la obra que es protagonizada por el actor venezolano Roberto Moll. La obra, que ha recibido las mejores críticas, muestra las horas finales de Allende que se ambienta mediante una perspectiva teatral. Con la producción y dirección de los venezolanos Mimí Lazo y Luis Fernández, se estrenó en Caracas, Venezuela, un monólogo que en cuatro únicas presentaciones invita a revisionar la historia contemporánea del continente y a repensar su devenir actual. Con este trabajo buscan propiciar, como es el estilo que caracteriza al equipo Lazo Fernández como trabajadores de la escena venezolana, el debate respetuoso imprescindible para la construcción del país necesario. Se trata de un montaje dirigido a que las nuevas generaciones conozcan con detalle los últimos instantes de la vida de un hombre que dividió la historia política contemporánea de Latinoamérica, para que cada quien saque sus propias conclusiones. Salvador Allende, recordamos, con un proyecto de cambio nacional, fue electo presidente en 1970 por la vía democrática y en elecciones libres. Tres años después es derrocado por Augusto Pinochet en uno de los golpes más sangrientos de la historia americana. Para el año 2000, los restos de Salvador Allende son trasladados a Santiago de Chile y sepultado con honores. Ese mismo año, Pinochet es diagnosticado con demencia senil como subterfugio para librarse de enfrentar el juicio que se le abre por crímenes de lesa humanidad. Y la revista El Gallo, de Federico García Lorca.
¡Lorca!
Y la revista El Gallo, de Federico García Lorca, vuelve a la luz. Será reeditada en el marco del 80 aniversario de su primera edición. La reedición se ha realizado tratando de respetar las características de la edición original y vuelve en una edición facsímil de los dos únicos números y del suplemento humorístico Pavo, que aparecieron por primera vez en 1928. Gallo nació en un panorama literario caracterizado por el despertar de las revistas poéticas vinculadas a la generación del 27. El título tiene su origen en el gallo armado con escudo y espada nazarí, es utilizado como logotipo en el periódico El Defensor de Granada y cuyo membrete dibujó Salvador Dalí y caligrafió Federico García Lorca. La edición, que cuenta con la colaboración de la Fundación Federico García Lorca y ha estado al cuidado de la Residencia de Estudiantes, se ha realizado tratando de respetar las características de la edición original a partir de los ejemplares que se conservan en la biblioteca de Luis Cernuda. La edición facsímil de esta revista coincide con el paso por Madrid de la exposición Gallo, interior de una revista, 1928. La muestra ofrece un recorrido por la historia y la gestación de la revista a través de más de 170 piezas originales que incluyen cartas, manuscritos, fotografías y documentación diversa. Y comienza el 27º Festival Internacional de Títeres, que se lleva en Bilbo 10 días de teatro en miniatura. Diez compañías vascas e internacionales participarán del 7 al 16 de noviembre de la 27ª edición del Festival Internacional de Títeres de Bilbo, que este año se celebrará bajo el tema Teatro en Miniatura. Según ha informado la organización del certamen, de las 10 compañías que conforman el cartel de este año, 5 proceden de Euskal Herria. A estas se suman una compañía valenciana, una catalana, una portuguesa y una búlgara. Como es habitual en el certamen bilbaíno, dedicado a la marioneta, las actuaciones tendrán lugar en los escenarios de la parroquia El Carmen del barrio de Indaxú y en la sala municipal polivalente Bilboró. Las propuestas que se podrán ver en las 10 representaciones que se ofrecerán están orientadas a todos los gustos, tanto al adulto como al infantil. Además de las representaciones de títeres, el certamen se completará con una serie de actividades paralelas que van desde los cursos y talleres sobre confección y manipulación de marionetas, una exposición del taller de marionetas de Pepe Otal, hasta diversas conferencias. Son nuestros cantautores de esta semana. En el corazón del mestizaje africano, Amadou y Mariam. Amadou y Mariam es un dúo musical proveniente de Mali, compuesto por Mariam Dombia, voz, nacida en Bamako, y Amadou Bakayoko, guitarra y voz, también nacido en Bamako. La pareja se conoció en el Instituto para Jóvenes Ciegos de Mali. El dúo se especializa en una música que mezcla los ritmos tradicionales de su patria con guitarras eléctricas, violines de Siria, trompetas cubanas, ney egipcios, trombones colombianos, tablas indias y percusión dogón, dando forma a un estilo conocido como Afro Blues. Amadou y Mariam nos cuenta con toda su sencillez las escenas de Mali de todos los días, con el objetivo de transmitirnos, a través de sus mensajes de paz y de respeto al prójimo, una vida más fácil y más agradable. Mestizar la música es una regla de oro para Amadou y Mariam, quienes repiten muy a menudo: nos gusta cantar con otros horizontes, con otros países. Eso nos ha aportado mucho. Nos gustan mucho las mezclas. Más que el mestizaje, son en efecto los numerosos encuentros que mantienen con otra gente lo que guía su trayectoria artística. A esto se suman las influencias de muy variadas como el pop inglés, la música francesa. El objetivo es hacer una música universal. Así fue como se han unido en diversos recitales junto a Manu Chao para denunciar las atrocidades de sus compatriotas cuando quieren salvar sus vidas pasando al continente europeo. En 1985 la pareja ya había alcanzado reconocimiento internacional por su interpretación del blues maliense tras una gira a Burkina Faso. Al año siguiente se mudaron a Costa de Marfil, donde grabaron diversos álbumes antes de viajar a París, donde grabaron Sunitile, que se volvió un éxito en Francia, expandiendo la popularidad del grupo a lo largo de Europa. Cuando la gama nace de un ritmo mandingue, se extiende sobre una pentatónica de blues y se desarrolla sobre un enlace melódico. Esta es obligatoriamente magnífica. Ellos son Amadou y Mariam. Y nos despedimos de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano hasta la semana próxima, escuchando a nuestros cantautores Amadou y Mariam en Le Liberté. Gracias.
Come on.